Nació en Capital Federal.
Capital Federal.
Y se fue a vivir de chico a Urdapilleta.
Sí, a los poquitos días. De hecho, de mi familia vivía en Urdapilleta. Y bueno, cuando estaba embarazada mi mamá, yo estaba allá y bueno, nací allá y me bautizaron al octavo día y ya enseguida de vuelta.
Mira vos. Y hace, si no me equivoco, casi 30 años que ya es sacerdote.
Sacerdote,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y qué le ha dejado?
28 años.
28 años. Y esto ya, realmente hace un balance de su vida, obviamente. Sí. Eligió bien.
Sí, sí, estoy contento de haber elegido. Que Dios me eligió y que yo dije que sí. Es así. La elección es de Dios y uno que responde o no a ese, a ese llamado. Así, estoy contento.
Cuando yo no conozco al entrevistado, lo tengo que estudiar, entonces lo estuve buscando.
Los gestos, palabras.
Y me enteré ahí que le gustaba cazar pajaritos.
Sí, de chiquito, pero qué informado que estabas. Cuando era chiquito, ahora no, pero sí, de chiquito era mi pasión. Cazar pajaritos, criar, así, tenía patos, loros, canarios, palomas, las palomas las que cazaba yo. Algunas que sobrevivían y otras que no.
Bueno, yo también cazaba pajaritos.
Sí.
Era un clásico.
Sí, era más habitual, digamos, o andar con la onda o con un rifle, por ahí no tanto. Yo andaba con un rifle generalmente, a veces con onda, rifle de aire comprimido.
Claro.
Pero no, ahora veo cazar pajaritos y digo, no, pero con lo
claro,
lindo
que
son escucharlo.
Claro, es que es lo que hice. Pero es que uno se cría en ese mundo. Entonces, por lo tanto, lo ve algo normal.
Sí, sí.
Aparte hay una
realidad. Y no te dicen que está mal, entonces uno lo hace de chiquito, ¿no?
La realidad es que siempre alguien tiene que morir para uno sobrevivir.
Algo así.
O la vida de una planta, le gusta el ser humano es carnívoro, y bueno, algún animal tiene que morir, lamentablemente, ¿no?
Sí, sí, en eso sí.
Esto es una muy claro. Vamos a otras cuestiones. ¿Cómo le cayó las flores?
Muy bien. Bueno, ya lo aclaré de entrada. Yo estoy contento. Ya hasta de aspecto, así exterior, digamos, de...
Hasta por el nombre.
Las flores, sí. No, las calles muy arboladas, aunque después se protesta porque los árboles grandes y con las raíces rompen casa, pero... De aspecto, hasta en eso me gustó mucho, muy muy lindo. Y después, en lo social, fui muy bien recibido. Es una ciudad así, si uno compara con otras, así que no voy a nombrar.
que no ha tenido una mejor experiencia por ahí.
Que no he tenido tan buena experiencia, sí. No es que me han recibido mal, pero es como que... por ahí uno ya de entrada se siente más cómodo. Yo acá me sentí muy bien, gracias a Dios. Así que sí,
bueno, Las Flores es muy permeable, cobija mucho a los visitantes. Esto es una realidad. Tal vez a veces somos mejores para la gente de afuera y no tanto para la gente
internos.
De adentro.
Entre ustedes, no
capaz,
tanto.
Capaz que hay más internas, sí, es cierto.
Algunas he descubierto. En todos los estilos.
Eduardo, de pronto usted sabe mejor que yo que hay una iglesia institucional y una iglesia de pronto de campaña, de misionera. ¿Usted con qué tipo de iglesia está?
Sí, yo prefiero una iglesia hacia afuera, así misionera. De hecho, mi vocación un poco se reforzó, por así decirlo, o se descubrió con grupos misioneros que íbamos al principio al norte. Bueno, primero hacía unas visitas, estaba en Buenos Aires estudiando en la universidad y iba a visitar el hospital o cosas así, una salida así más, más chiquita. Después con un grupo misionero íbamos al norte, Santa Fe, y ese tipo de salidas... es como que fue reforzó mi vocación. Y es lo que yo digo, bueno, así como me hizo bien a mí, bueno, ojalá que trato de hacer algo similar para que ayude a otros.
Y le dan los tiempos para atender las misas, para atender todo y salir a los barrios y de pronto también recorrer los parajes. ¿Cómo optimiza los tiempos en esto?
Nunca da el tiempo para todo, pero... Pero sí, en general, esta charla, la parroquia estaba bastante bien organizada en cuanto a los horarios, así, así más de lo que es litúrgico, de misa, bautismo, esas cosas. Así que en eso casi seguí el mismo orden que tenía el padre Martín antes. Otra cosa es lo que uno camina fuera de lo que es misa y bautismos o casamiento. Bueno, ahí sí. Por ejemplo, acá tenemos el colegio San Miguel, que yo no soy el responsable legal, digamos, soy el responsable así, pastoral, como cura nomás, por así decirlo.
Pero no, tampoco da clases en la escuela.
No doy clases, no, me dedico más a la parte de oración más espiritual, digamos, o la misa o la oración, así. A veces acompañar un poquitito a algunos chicos, pero muy poquito, todavía. Así. Eduardo, me gustaría hacer a veces una especie de grupito misionero de a poquito.
En la frecuencia a los parajes, yo obviamente, bueno, sí, en tres meses más o menos habrán dado por varios parajes, ¿sí?
En los tres pueblitos.
Sí, en Rosas, en Trigo y en Pardo.
Y en Pardo, sí. Los tres, voy una vez por mes. Ya he tenido las patronales de los tres.
Claro.
Y muy bien, muy buena participación en los tres. Porque tenemos mayo en Rosas, porque es Nuestra Señora de Luján. Después Sagrado Corazón de Jesús tuvimos el fin de semana pasado en el Trigo. Y María Auxiliadora, que es fin de mayo en Pardo.
En Pardo.
Y las tres con muy buena participación de gente... no solo locales, sino también de afuera, porque por ejemplo en Rosa son muy poquitos los que están viviendo y había muchos más de los que son en Rosa. Y lo mismo puedo decir en
se está convirtiendo en algo turístico Rosa, le comento.
Rosas y bueno, lo mismo se puede decir de Pardo.
Sí, exactamente.
Sí, sí, porque aparte tienen a favor que hay asfalto hasta los mismos pueblitos y están cuidados, en eso da muy buen aspecto, sí. Son lindos y tranquilos.
Cada sacerdote que llega, por lo menos en Las Flores, genera un impacto en la sociedad, es decir, cómo será, ¿no? ¿Seduce más o menos del que estaba? ¿Usted cómo tiene ya un plan de trabajo para Las Flores? ¿Tiene una misión como para conquistar más voluntades, más laicos?
A ver, la expresión no es la mejor, eso de conquistar. Pero bueno, pero si querés lo tomás así, es acercar, en el fondo es acercar a, claro, a Jesús, sí. No al cura ni a la iglesia como institución, pero,
pero
es un medio.
Usted somos está en un medio, exactamente.
Somos un medio para esa cercanía. No, mira, justamente ahora estamos pensando, recién arrancando, hacer un pequeño, además que lo pide el obispo, hacer un pequeño sínodo. Sínodo pequeño, es muy, muy chiquitito. Es como decir, bueno, entre varios de todos los grupos, por ejemplo, uno de Caritas, uno de Catequesis, uno del colegio, uno de la capilla, de cada capilla, ir pensando, bueno, ¿cuál es la idea o cuál es el deseo que tiene, que tenemos? Ahí yo como cura me tendré que poner un poquito más afuera, ¿no? Que tienen como parroquia para seguir adelante, qué impronta le quieren dar, así. Porque, digamos, nosotros como cura estamos 3, 6, 8 años y nos vamos, pero tiene que quedar un camino pensado por ustedes.
Claro,
así,
porque la gente tiene su identidad. Claro,
entonces eso es lo que desde Francisco el Papa está pidiendo para toda la iglesia, el obispo nos pide a nosotros, y bueno, nosotros ahí estamos ahí recién estoy hablando con algunas personas para hacer un grupo, pero ya me dijeron que hay algo como que un pequeño consejo parroquial, así, uh-huh. así que bueno, hay que escucharlo y ver.
En su momento, yo no sé si está, o tal vez está ahí con perfil bajo, y tal vez hay muchas instituciones que tienen perfil muy bajo y trabajan uh-huh. fuertemente, ¿no? Y otras sí. que tienen, hacen más alaraca, como se dice en criollo, y no trabajan tanto. Pero yo sé que había una escuela para padres uh-huh. en su momento. No sé si sigue estando, o alguien que reguíe, digamos, a la familia en una sociedad donde tenemos hoy muy convulsionada, con mucha vorágine de tanta invasión de todo tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Donde de pronto, hasta por una cuestión de necesidad, tanto el padre como la madre salen a trabajar, los hijos pocas horas con los padres, poca referencia de las dos columnas principales de la familia, sí. ¿no?
No hay ahora... Bueno, lo que sí, a ver, cercano a esto... pero no es lo mismo, es, por ejemplo, la catequesis de los chicos, hay una catequesis para con los padres de los chicos, uh-huh. y de algunos. Y después, por ejemplo, para el colegio hay padres que ayudan, se juntan y ayudan al colegio en distintas necesidades. Pero no hay una escuela de padres así de... pero sí, bueno, será una de las tantas necesidades que sí, yo veo que la familia está
muy castigada, ¿no? No solamente en la flor, debe pasar, ¿no?
No, esto es más universal.
Claro.
Uh-huh. Yo diría dos aspectos así que siempre resalto de problemas importantes hoy en día son la soledad, estar amontonados pero solos, ¿eh? Uh-huh. Solos, de que falta un diálogo así... más profundo entre amigos,
más humano,
así, no técnico, que sea simplemente así.
Virtual, me está diciendo usted. Pues, digo porque hay mucha gente que virtual, tiene mucha relación
sí.
virtual.
Sí.
Por varias cuestiones, no termina siendo una especie de compañía, pero indudablemente
sí.
el hecho de tener a las personas cerca, bueno, se conoce mucho más los gestos. Mucho.
Es como tengo en mi WhatsApp el lema, dice, mejor cara a cara.
Claro, seguramente.
Sí, no es como... Porque sí, yo digo, si uno vive en otra provincia y se comunica, bueno, bárbaro, porque no nos podemos ver a la cara. Pero si uno está cerca, mejor, bueno, nos encontramos, charlamos, tomamos unos mates, ¿no? Lo que sea. Sí, sí, sí. Bueno, hay eso de acompañarnos un poco mejor, ¿eh? Ya el hecho de estar cerca, juntos, ayuda mucho.
¿Esto en la homilía usted lo plantea?
Y lo planteo de vez en cuando, sí, uh-huh. sí, sí. O de distintos modos, ¿viste?
Porque no, seguramente.
Sí, sí.
Enfatizar de distintas formas.
Sí, sí. Pero sí, sí, el encuentro más personal, más humano, más profundo. Y la familia que está muy... Nuestra familia en general. No todas, pero muy disgregada. Y lo sufren, no solo los padres, sino también los chicos. A veces uno dice, bueno, los chicos que sufren la separación, sí, es verdad, pero los padres mismos que se separan, hay una infelicidad ahí, que no se logró algo que hubieran deseado, pero hay que... bueno, hay muchos factores para eso.
Hay que trabajar mucho en eso, creo, sí. Eduardo, porque, bueno, hay filósofos, escritores, ensayistas que han escrito mucho, sí. Sobre el tema del uso excesivo de la relación virtual,
sí.
que la pandemia obviamente nos terminó cobijando, casi o conectando, ¿no?
Sí.
Ahora bien, el tema es que eso ya pasó y ahora tenemos que agarrar, obviamente, volver a las raíces en la relación humana. ¿Qué trabajo habría que hacer con respecto a esto, ¿no? Para que, bueno... yo la vez pasada había hablado con mucha gente, bueno, con sentido común nos damos cuenta, pero bueno, la tecnología bien usada es una cosa y excesivamente claro. usada y mal usada es otra cosa, ¿no?
Sí. Sí, hay cosas que son sencillas pero difíciles. Por ejemplo, uh-huh. en casa, en las comidas apagar el televisor
uh-huh.
y no celulares. Es muy simple, pero de hecho... hacerlo es una lucha con los chicos que no, o con los padres a veces son los padres que no, porque el tener los aparatos apagados, bueno, te exige mirar a la cara, uh-huh. decir una palabra o uh-huh. habitualmente como das más lugar para hablar así. Y viste, son cosas sencillitas, pero la comodidad o el no querer oír al otro, porque el otro por ahí te exige una respuesta. Sí, o te exige una respuesta y vos estás cansado y no querés que te molesten. Pero bueno, es tu hijo, es tu padre, no sé.
Claro, es el núcleo familiar, claro. Yo recuerdo cuando una vez escuché a un sacerdote decir el televisor lo que invadía la casa, y exactamente lo que usted está diciendo. Y vemos al televisor, claro, en esa mesita clásica, estamos hablando con televisor, creo que con un rayo catódico, ¿no?
Bueno, ahora sería la pared, ¿viste?
Claro, la pared. Están bueno, en la pared. Pero estaba es cierto, estaba en un pedestal.
Algo así.
Bueno, y sinceramente, la sociedad por necesidad de, no sé si qué, de qué, pero bueno, le daba una importancia, digamos, al aparato, ¿no? Donde termina bloqueando la relación familiar y demás, ¿no?
Eso sigue. Ahora, más que el televisor, es el teléfono, porque por ahí el televisor, aún estando prendido, nadie le da bolilla, pero están mirando el teléfono y no... Por eso... Es sencillo, pero muy difícil de hacer. Sencillo es, bueno, dejan el teléfono, apagan, chicos, no...
¿Y qué campaña se puede hacer para eso?
Y yo no sé si sería algo solo local, porque eso viene... Casi te diría, no sé si nacional, tiene que ser algún acuerdo así que... no, así, digamos, a nivel nuestro, más cercano, es decir, bueno, traten de hacer esto de que en la mesa charlen un poco, pregunten algo, bueno, cómo andan, cómo se siente, cómo estuviste hoy en la escuela. O...
Bueno, con los vecinos también, ¿por qué no?
Sí, ¿no? Sí, también, porque atentos a hablar.
Yo siempre digo que creo que en sociedad vivimos juntos, netamente porque nos conviene económicamente, porque pasa la energía eléctrica, porque pasa el cable, porque pasa el agua corriente, porque pasa las cloacas, pero no porque tengamos espiritualidad de que nos guste vivir juntos. No sé hasta qué punto nos gusta vivir tan juntos. Es una cuestión de conveniencia económica.
Sí, no, ahí tenés los dos extremos. Cuando estás solo, no querés estar solo. Cuando estás juntos, no querés estar.
Casi somos como el que se casa.
Eso. Hay que buscar un sano equilibrio en sus momentos. Pero, digamos, como pareja, lo tienen que buscar, lo tienen que charlar con sinceridad. Bueno, tenemos necesitamos un diálogo y necesitamos también un espacio de silencio, ¿sí?
Está hablando y me estoy acordando del 16 de julio, el día de nuestra patrona. Es decir, falta un mes y cuatro días, cinco días. Es un acontecimiento muy importante para las flores. En este sentido, como ya tiene imaginado cómo va a ser, digo, porque pasó de todo acá en las flores, ¿no? Inclusive el año de pandemia, donde la gente no se podía comulgar, digamos, alrededor de la plaza, salió
juntarse.
Usted se habrá enterado, seguramente, porque bueno, la diócesis ha sido un boom esto, donde el padre Martín andaba corriendo atrás de una camioneta por distintos barrios. Nunca hizo más gimnasia que esa vez. Fue un acontecimiento para las flores, quedó muy grabado en la mente, ¿no? Por supuesto que hoy estamos en una situación distinta, estamos en pandemia. ¿Cómo se imagina un 16 de julio en las flores?
Las flores. Bueno, yo estuve en algunas de las fiestas patronales hace muchos años. Pues ya, a ver, en el 97 al 99 estuve en Roque Pérez. Así que veníamos con el cura de Saladillo acá a las fiestas patronales.
Así en esos años. Tiene vista.
Y alguna otra vez recuerdo haber venido, así que era la tradición, la procesión más tradicional, así acá por el centro, no sé si era por Rivadavia, no sé, claro, en cuál doblábamos, Rivadavia, si volvíamos por Carmen.
Sí, Rivadavia 25, no, Alem, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Marce. Sí, puede ser.
Alem, General Paz y Carmen de vuelta.
Así es. Por ahí se puede hacer eso o no, eso lo voy a preguntar ahora. Sí, de hecho algo ya estábamos conversando, mi intención es volver a sacar la imagen original
de la Virgen
en procesión, que sin vidrio, como se hacía antes un poquito, que se llenaba de flores y todo eso. Así que, bueno, estamos recién pensando un poquitito eso.
Uh-huh. Eduardo, gracias por estar aquí en el piso, lo que quiera agregar en el final.
Sí. Bueno, que recen para que sea un santo cura y ustedes para que sean santos también.
está como el Papa Francisco.
Sí, recen por mí.
Claro.
Ah, sí, no hay que perderse. Bueno, para que tomemos conciencia de que todos somos frágiles, débiles y nos necesitamos.
¿Y cuál es su reflexión sobre Francisco? Disculpe que ya lo despedí, pero bueno,
sí.
No, le iba a preguntar, se me escapó casi.
Yo estoy feliz de que esté él, porque justamente no nos exige salir de nosotros mismos para ayudar, que es un poco, es mucho el mensaje de Jesús, ¿no?
Uh-huh.
No encerrarnos, sino ayudarnos.
Uh-huh.
Somos familia.